de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Si llevarte a Benidorm con los yayos. Cuando hiciste la primera comunión, parecías Baby Jane en camisón. Tus facciones son de mujer mayor y me hacen tener ganas de amor. La de Janeque. La ciencia estudiará tu mutación, le pondrán tu nombre a una infección. ¡Qué bajón! Porque eres viejo, ven.
Joaquín Reyes, bienvenido a este tiempo de radio. ¿Cómo estás?
Pues estoy bastante bien, estoy entre bastante bien y que nunca he estado mejor. En esa horquilla me muevo, fíjate.
Una horquilla maravillosa. Y pues en cuestión sí. De edad, no te voy a preguntar la edad.
Yo te la digo,
Sí, sí, así ya. Sin pudor. Sin.
Tengo 42 años. 42.
Lo tuyo no es el inglés, ¿eh? No has ido al colegio bilingüe, tú hiciste la EGB.
Pero es que yo era de francés.
Ah, bueno, todo tiene una explicación.
Que ya sabemos que el francés abre muchas puertas en la televisión.
Sí, desde luego. ¿Eres más de Botellón o más de Benidorm?
Yo, bueno, fui bastante de Botellón en las frías noches albaceteñas y en las calurosas también. Y ahora yo creo que soy más de Benidorm, que es una de las ciudades con más rascacielos.
Sí.
Creo que después de la isla de Manhattan, Benidorm es, en proporción, una de las ciudades con más rascacielos. Una maravilla.
Estoy pensando que
muy visitable.
Tú has empezado diciendo burradas y yo aquí dándote la razón. Pero bueno, vamos a dejarlo.
Bueno, yo creo que hasta ahora he estado bastante
correcto
y razonable.
Sí, no, si lo decía por lo de la trayectoria televisiva. Bueno,
vale.
No, corramos un tupido velo, rebobinemos.
Vale.
Ay, viejóvenes. En este momento en el Teatro de la Latina con tu querido amigo a la par que compañero de...
Sí, amigo, cómplice, compinche.
Menos pareja.
Pareja, bueno, somos pareja cómica ahora y a veces discutimos como parejas, pero no hemos perdido la ilusión. O sea, la llama entre
sigue
Ernesto
viva.
Y yo sigue viva.
Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, pero el espectáculo Viejóvenes, de Viejóvenes, yo creo que solo estáis vosotros dos, vamos, del concepto en sí mismo.
Sí, aparte has ilustrado el inicio de la entrevista con una canción, la canción Viejóven de Ojete Calor. Es bueno decirlo porque le copiamos el nombre. O sea, Viejóven es una palabra que se les ocurrió a ellos y nosotros se la mangamos. Y ahora lo decimos porque, claro, nos sentimos culpables.
Bueno, de hecho arrancáis el espectáculo
sí, con la canción de Ojete Calor dentro de un sketch. Lo que pasa es que para ellos Viejóven tiene un significado distinto. Para ellos hace referencia a esos niños que ya nacen viejos, como los niños que iban al programa de Juan y Medio, ¿sabes? Estos que cantaban, que ya eran niños viejos, o Shirley Temple o Angela Lansbury, que ya era vieja siendo joven, ¿no? Para nosotros Viejóven hace referencia a un momento de tu vida donde tú crees que sigues siendo joven, pero como dice Ernesto, una mierda que te comas. Porque ya no lo eres. Lo que pasa es que la juventud se alarga. Ya entras en los 40 y aún te dicen que eres joven.
A ti con tu edad, lo mismo todavía tienes el bonobús ese joven o el carnet joven.
Sí,
yo ya no, pero...
No, lo que también sucede que tu imagen residual sigue siendo la de la universidad. Al menos en mi caso. Y de repente te enfrentas con la dura realidad. Y a lo mejor llega un niño o una chica o un chico y te dice, señor. Y dices, claro, soy un señor ya. Pero tú te crees que sigues siendo como el que iba a la universidad.
¿Y cuáles son los primeros síntomas para saber que estamos en esa etapa de viejóvenes?
Bueno, hay bastantes síntomas. Por ejemplo, cuando acompañas los movimientos de onomatopeyas, ¿no? ¿No? Que yo eso lo hago ya cuando me voy a levantar, cuando me voy a sentar. Ese, por ejemplo. Y luego... Si vas a la discoteca y tienes el único que tiene tu edad es el dueño de la discoteca, ahí también también es un, es una señal de que ya va siendo viejoven. Y volviendo otra vez a citar a mi amigo Ernesto, es la época en que, bueno, ya le has dado la vuelta al jamón.
Ya cortas por el otro lado.
Ya cortas por el otro lado, exactamente. Y eso es...
Mientras no toquemos hueso, vamos bien.
Es muy buena metáfora, sí, claro, claro, pero luego llega lo inexorable, ¿no? En fin, pero bueno, viejoven, de todas formas, yo creo que hay gente que es más viejoven que otra. Por ejemplo, yo hablo por mí. A mí me siguen gustando casi las mismas cosas que me gustaban cuando era un adolescente. Los cómics, los dibujos animados, la música. He añadido más aficiones, pero yo creo que eso hace que te sigas sintiéndote joven y más Peter Panesco que otras personas que a lo mejor cuando cumplían los 30... todas sus aficiones las mandaban fuera de su vida.
Porque parece que estaba mal visto a partir de cierta edad. Decir, que, yo leo tebeos.
No, pero también porque muchas veces era inconsciente. Yo he visto amigos que eran muy modernos, que de repente se casaron, tuvieron hijos y abandonaron sus aficiones y se avejentaron de una forma increíble. Entonces yo prefiero esa
Oye,
otra...
Oye, es que has dicho se casaron.
Bueno, yo también me he casado.
Ya, pero por eso la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Es que uno se casa y se hace viejo?
No, eso pregunto yo. No, pero por eso. No tiene por qué. Yo me casé y sigo siendo igual de idiota que soltero. O sea, que fíjate, en mi caso, muy, muy bien. Pero hay gente que sí, que toma... Sí, que como que era un paso y de repente yo los veía que se convertían en señores, ¿no? Dicho esto, quiero hacer un alegato, si me lo permites, por el matrimonio, porque es una cosa preciosa. Y los que estamos casados, ¿no? Tú estás casada.
Sí, sí.
Se te nota porque sonríes. Los que estamos cansados, cansados, no casados, sonreímos y nos cuesta mucho explicar a los solteros lo que se pierden con el matrimonio.
Mira, Nacho Cerezo también está feliz, nuestro realizador técnico. Claro. Ha oído la palabra matrimonio y se ha venido arriba. Porque, está llorando y todo de la emoción.
Porque tiene, ¿ves? Esa luz en la cara, es a la que me refiero. Los casados tenemos esa luz. Los casados y casadas. Y nos es muy difícil, como te decía antes, explicárselo a los solteros, lo que se pierden, la felicidad que se pierden. Ellos verán. Pero el matrimonio es una cosa preciosa, es una llama que no cesa y la reivindico siempre que puedo.
Oye, hablando de eso que decías antes, de esos gustos peterpanescos también, tú tienes una profesión que te permite aferrarte un poco a ese síndrome de Peter Pan que otros, pues sería raro, ¿no? Si estuvieras trabajando a lo mejor de cajero en un banco, pues permitirte las licencias que tú te permites en tu profesión.
Claro, hombre, yo tengo la inmensa suerte de trabajar en la comedia, con lo cual, pues me disfrazo, me pongo pelucas, hago muchas tonterías, me gusta mucho el humor físico, me gusta mucho los gags visuales, con lo cual estoy siempre pensando en chorradas. Eso es una suerte, claro, porque mi trabajo ya llena esa parte infantil que necesito y además me pagan por ello, por lo tanto imagínate.
En viejovenes te
sobrejuelas.
Te exhibes mucho en el plano físico, te vas ligero de ropa, te muestras. Bueno, eso ha requerido una preparación física importante previa.
Sin hacer spoiler, es verdad que al final del espectáculo termino prácticamente desnudo. Y era porque yo pensaba que qué lástima que mi cuerpo estuviera tapado, ¿no? O sea, lo que puede pensar Hugo Silva es lo que pienso yo, qué lástima que esto esté tapado. Y entonces creo que es una obligación por mi parte mostrar mi torso, mis extremidades, ¿no? Moverme, cimbrearme para que la gente pues se deleite con esa visión. Claro, esa visión hasta ahora solo la disfrutaba mi mujer cuando la cortejo.
Claro.
Ahora la disfruta el teatro entero. Pero es una cuestión de generosidad por mi parte. Pues eso, igual que Hugo Silva o Mario Casas, pues yo estoy en esa liga, ¿no? De personas pues que nos tenemos que mostrar para que la gente se deleite.
Uno cuando entra en el Teatro La Latina hasta que comienza el espectáculo, yo no sé si esto es todos los días, pero por lo menos cuando yo fui, nos deleitáis con la música de Michael Jackson, los Jackson 5. Y tú, has dicho en la entrevista también, ¿qué pasa?
Sí. Bueno, pues no es ningún secreto. Soy muy fan de Michael Jackson, de los Jackson, incluso de los Jackson 5, bueno, incluso no, de los Jackson 5 también, en la etapa de Motown. Me gusta mucho Michael Jackson y me gusta mucho el Michael Jackson de esta época, que es esta canción que es de los Jackson, ¿no? mueve tu cuerpo, sería la traducción, mueve tu cuerpo abajo, dicen luego, abajo, ¿no? Abajo, mueve tu cuerpo abajo, bueno, en fin, abajo, en el suelo, dicen, en la pista, mueve el esqueleto en la pista, sería la traducción, Nacho. Y me encanta, es la etapa de Love the Wall, donde era muy funky y donde la máquina del funky se ponía en marcha y no paraba. Mira, mira, vamos a gozarlo un poco con la canción. Además, querida amiga, esta canción siempre la cantó Michael en sus conciertos luego. O sea, solía abrir con esta canción. O sea, la solía tocar. O sea, que es una canción, pues, fíjate, llena de vida y de hedonismo. ¿Verdad que sí?
Pues sí, yo es que estoy cimbreándome aquí que...
Claro, porque la música negra, fíjate, qué energía tiene, casi toda ella, ¿no? Yo soy muy negro en mis gustos. Luego, luego soy blanco.
Sí, blanco, veo. Blanco.
O sea, ahí no puedo engañar a nadie. No soy cetrino. Pero en mi interior soy bastante negrata.
Pero y musicalmente, tú que eres un gran fan y seguidor de la carrera de Michael Jackson, según él fue perdiendo color en la piel, ¿su música se vio afectada?
Hombre, no. Él siguió haciendo canciones y demostrando su talento como compositor. Probablemente ya al final de su carrera a lo mejor ya lo había hecho. Pero seguía con ilusión. A mí me da mucha pena la muerte de Michael Jackson porque él iba a volver con muchos conciertos, iba a grabar un disco que ya, bueno, ya lo tenía grabado y que se ha ido luego editando así en partes. Me da mucha pena porque había pasado muy como una mala racha y él tenía ilusión por volver. Y de repente pues ahí ya le dio el jamacuco. Pero creo que el talento lo mantuvo intacto. Y luego lo de la piel era... Él decía que tenía vitíligo. Y decía que nunca se había operado. Que solo se había retocado la nariz porque respiraba regular.
Bueno, eso también lo ha dicho hace también, poco, que solo de un pie, que había tenido...
No, sí, un juanete, ¿no? Bueno, pues gente que no se ha operado, pero que, joder, su transformación es... bueno, todos cambiamos, decía Michael. Todos cambiamos. Y es verdad, todos cambiamos. Pero ellos yo creo que son realmente... Lo más humano que hizo Michael fue la forma en que se murió. Yo esperaba que el fin de su día fuera que viniera la nave a recogerlo. La nave que lo había dejado, que volviera a recogerlo. Eso hubiera sido un bonito fin para Michael. Pero bueno.
Madrid.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas, celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spotahome, el Airbnb español. Más información en eoi.es. ¡Te esperamos! Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
101.3 y 106 FM.
Joaquín Reyes, es la de viejoven una etapa de esas difíciles de la vida, un poco como la pubertad, ese paso de niño a hombre, de niña a mujer, que cantaba Julio Iglesias.
De niña a mujer, sí.
Vamos a ver, es otra etapa, pero es algo parecido.
Sí, yo creo que es otro hito, ¿no? Porque me parece que cuando en tu vida hay como varios, ¿no? Cuando cumple los 10, de repente, ¡ay! ¿No? De
quiero niño, ser mayor.
Que decías, no, ya tengo quiero los, 13, los dos quiero dígitos, 12. ¿No?
Sí.
Luego los 20, me parece que te marca la mayoría de edad, los 20, los 30. Es otra etapa donde... Y luego es verdad que lo viejoven que se localiza en torno a los 40, es cierto que es otro momento donde tú te planteas, vas como viendo esas... Sí, vas viviendo esos momentos como cambios. Sí, puede ser, puede ser. Yo empecé a los 40 bastante bien y en mi caso es que era muy fácil mejorar. Tenía bastante margen de mejora, en lo físico, quiero decir.
¿Tú con los años notas que has ido mejorando?
Sí, empeorar era difícil. Yo, por ejemplo, de niño era un niño bracilargo, pero tenía el tronco muy corto. Era un poema. Y luego la juventud tenía mucha hambre y me puse así un poco fanegas.
Desde que te hiciste runner, cuerpo magro ahí.
Claro, entonces también ahora digamos que me he transformado en un cisne. Pero bueno, el físico ya sabemos que tiene una importancia relativa. Lo importante es cultivar
el intelecto.
Y en ese caso yo tengo un cerebro que es pues una maravilla. Una maravilla que luego se debería
donar a la ciencia.
Claro, que se debe donar como no sé si saben los oyentes que en la Unión Soviética hubo un proyecto que era albergar los grandes cerebros de la Unión Soviética. Estaba el de Lenin, estaba el de Stalin, el de Mayakovsky, bueno, en fin, como así de distintos próceres. Y yo, si hay luego un museo de cerebros manchegos, pues me gustaría que estuviera el mío, ¿no? Junto con otros manchegos.
Hombre, ahí...
No digo, como idea la
sí,
lanzo.
Sí, no,
¿eh?
Sí, idea me parece muy buena. No quiero hacerte sombra, pero yo es que creo que Ernesto Sevilla, por lo menos en cuestión de volumen, te va a ganar. Si estáis ahí en el museo.
A ver, Ernesto es verdad que tiene un gran continente, tiene una gran cabeza, pero luego la menea y suena un sonajero. O sea que lo que tiene luego a lo mejor dentro de la cabeza es como el del tamaño de una nuez. Pasa que le cunde mucho. A lo mejor su cerebro es pequeño, pero lo aprovecha al 100%. Otro lo podemos tener más grande, pero a lo mejor solo aprovechamos un 10%, que esto lo dice la cienciología. Sabes que la cienciología dice que solo utilizamos el 10% del cerebro. Fíjate todo lo que tenemos ahí.
Oye, hablando de hitos, tú en tu trayectoria artística tienes tantos hitos, tienes un currículum ya tan largo que sería imposible e impensable repasarlo todo.
A ver, vamos.
Yo qué sé, Laura Chanante, Muchacha Danui, Museo Coconut, has hecho cosas como presentador así, un poco presentador entre comillas, más serio, por ejemplo en Torres y
Hombre,
Reyes en
claro.
la 2, actor, ojo, en cine, pues Spanish Movie y otras pelis, series de televisión.
No, otras pelis no, otras dos más, pero bueno.
Pero si lo dejo así, suena mucho, Anclados y sí. Salías en Cámara Café.
Claro, en Cámara Café fue, sí, la verdad es que he dicho así...
Muchas cosas, en sí. El intermedio...
Y muy variadas, ¿verdad?
Soy muy variadas.
Muy poliédrico.
Ojo, y de momento estamos hablando de actor, pero tú también haces las animaciones, porque tú eres dibujante, has publicado libros. El libro este tan bonito de las piedras.
Muy bonito. El libro de las piedras, pensaba que se iba a vender más, pero muy bonito.
Ay, pues es una maravilla. Aprovecha para publicitarlo, porque
bueno,
además...
Pues...
Que a mí me encanta, que soy súper fan, no, y mi hijo, que tiene 7 años, le encanta ese libro, Joaquín.
Pero tu chiquillo es que es una joya, muy, un chiquillo muy especial. Pero bueno, no, es un libro que saqué, se llama Realidad de la Piedra, donde hacía chistes con piedras. Que la verdad es que para dibujar una piedra, no hay pocas cosas posan mejor que las piedras.
Las piedras.
Bueno, pero es verdad que he hecho muchas cosas muy variadas. También quiero aprovechar la ocasión para reivindicar a la gente que me contrató para eso.
Columnista también, revistas, entidades.
He tenido la suerte de que la gente me ha pedido cosas muy interesantes. Y yo he podido desarrollar muchas cosas, pero porque la gente me las ha demandado, la verdad. He tenido mucha suerte. Por ejemplo, La Hora Chalante. La Hora Chalante es una idea del propio canal. Que esto cuando lo digo da un poco de pudor, pero... fue así. Y luego en Cámara Café, por ejemplo, pues fue de lo primero que hice fuera de Paramount, y Luis Gurí, el director, me dio la oportunidad de hacer un papel muy gracioso. No sé, que a mí he tenido mucha suerte con la gente con la que me he encontrado, porque me ha ido encargando cosas y me ha propuesto para cosas muy interesantes, y por eso he podido hacer todo eso. O sea, no tengo tanta iniciativa como parece ahí, sino que...
Pero tú en la tele suerte. Además empezaste desde abajo, entre comillas, bueno, de azafato. En Smonk.
Ah, sí, bueno, claro.
Haciendo de hombre florero.
Sí, Smonk era un programa, un concurso bien reloco que hacíamos en Paramount Comedy, a la vez que hacíamos La Hora Chalante. Y bueno, fue una idea de Felipe Pontón y Miguel Salvat, que eran los jefes de Paramount en esa época. Y entonces Ernesto dijo, ¿por qué no hacemos un programa que recoja un poco la filosofía de Plastic? ¿No? Ese programa tan divertido que había en los 80 en televisión española, donde... Lo importante no era lo que ganaba, sino concursar, y el concursante iba un poco a que le putearan, y perdón la expresión.
Sí, sí, sí. Es que era así.
Era así. Y entonces la gente, Ernesto se reía de los invitados con mucha gracia, y yo era el azafato Onofre, que era una persona mayor que estaba ya jubilado y que iba ahí a ayudar. Y que luego se descubrió como que tenía muchas facetas Onofre. De repente era bisexual, había tenido muchas aventuras. Bueno, era de traca. Y dijimos, ¿quién va a querer venir a este concurso? Y luego había...
La gente se mataba por ahí.
Hombre, había lista de espera. Luego los regalos, oye, no estaban mal. Era un iPod o una PlayStation, una PSP, una PlayStation portátil. O sea, que los premios no estaban mal, pero les dábamos tartazos, les echábamos cosas encima. Bueno, era eso. La verdad es que lo pasábamos muy bien. En esa época hacíamos muchísimas cosas en Paramount, y cosas bien relocas, como decía antes.
Y sobre todo, yo creo que lo que, no sé si decir lo que más has hecho o por lo que más se te conoce, es por las imitaciones, parodias
sí,
de personajes famosos, que en Celebrities pues había personajes de más del mundo de la cultura, quizá, pero que luego has ido llevando, por ejemplo, en el intermedio, en Face to Face, a otro terreno que, ojo, parecía complicado, ¿no? A llevarlo, por ejemplo, a hacer un político, de haber estado haciendo, pues no lo sé, a
sí, porque es verdad,
actores, músicos...
Claro, cuando los personajes que elegíamos para La Hora Chalante, para Muchacha de Nui, eran, pues eso, como tú dices, de la cultura... Eran también con un perfil más raro, ¿no? Porque nos podíamos permitir hacer a Bior o Robert Smith. O bueno, ¿no? Nos permitíamos más esas rarezas. Y luego en el intermedio, claro, el propio programa, su propia línea editorial marcaba a los personajes. Y eran personajes políticos de actualidad. Esperanza Aguirre, Pablo Iglesias, Marruenda, no sé. Y también era un reto para mí, porque yo nunca había hecho humor político. O sea, había hecho políticos, pero políticos como Ronald Reagan o Margaret Thatcher, grandes estadistas de los 80.
Que no te ibas a cruzar por la calle.
No, eso primero. Y luego que eran más iconos pop para mí que políticos, ¿no? Y aquí sí, aquí ya he empezado a hacer políticos que me he podido cruzar por la calle.
¿Te has cruzado alguna vez con Esperanza Aguirre por la calle?
No, no me la... A ver, yo he coincidido con ella en el tiempo y en el espacio, pero no me ha saludado.
A lo mejor no te conocía.
Bueno, pocas cosas se le escapan a Esperanza Aguirre. No da puntada sin hilo. Pero no posó sus ojillos en mí. Pero, por ejemplo, el otro día coincidí con Rubalcaba. Bueno, coincidí en un restaurante. Él estaba literalmente aplastado en el sofá, porque parecía... y haciendo una buena sobremesa. Yo creo que tendría temas que hablar con su amigo que estaba ahí comiendo con él. Pero bueno, no coincido con gente. O sea, hay gente que me ha dicho su opinión sobre la parodia. Eso sí que es verdad.
Sin acritud.
Olvido. Alaska. Lo he dicho ya muchas veces. Fue muy generosa, muy cariñosa conmigo. Me dijo que le había encantado la parodia y ya hemos alternado bastante.
Hombre, Mario Vaquerizo, entre otras cosas, estaba feliz después feliz. De haber sido objeto de
sí.
vuestra...
A pesar de que la parodia de Mario Vaquerizo...
No la hiciste tú.
No la hice yo, pero sí que la escribí.
Pero estaba
yo.
Muy
sí
bien
que la escribí
hecha,
yo. Sí que la escribí yo. Y me gustaría culpar a alguien, pero no puedo culpar a nadie. Y fui por momentos bastante cabrón con él, lo digo así. Pero eso lo tomó muy bien porque es una persona bastante graciosa y divertida y es muy listo. Pero sé de gente que no le ha gustado. Por ejemplo, a Sánchez Dragó, pues la parodia que le hicimos, que yo creo que de verdad nos quedó bastante bien, no es porque la hiciera yo, el maquillaje era fantástico, dijo que no. Que no le había gustado, que no le había gustado.
No
nada.
Se veía.
No, pero no le pillé en un buen día, porque yo creo que él, si la revisa, igual no tiene tiempo porque está muy ocupado, pero sí, escribiendo sus artículos, que todos sabemos que los escribe él, no un negro. Pero si tuviera un rato, lo podría, me gustaría que lo revisara, porque él iba a ver cosillas que le iban a gustar.
Luego ya en Face to Face, ahí ya es el no va más, porque ahí ya te pones cara a cara a entrevistar al
claro.
parodiado. Ahí no hay escapatoria.
Hay parodia. Y parodiado están cara a cara. Y eso no es un asunto baladí. O sea, no era uno de los alicientes y también uno de los peligros para mí. Porque claro, al estar la persona delante, ¿qué margen iba a tener yo para hacer la parodia? Ahí, o sea, ahí tenía que tirar de mi valentía, que ya digo yo que, o sea, ya os digo que es bien poca. Soy una persona, como decía Woody Allen, solo soy cobarde en algunas situaciones. Pues... ese era un buen momento para ser cobarde. Yo creo que al final salió bastante bien las parodias. Y en parte porque el parodiado se mostraba muy cómplice conmigo. Y me dejaba margen para que yo pudiera meterme con ellos, ¿no? También, para mí, yo disfrutaba mucho todo el tiempo que pasaba con ellos, los días, ¿no? Eso para mí era también un lujo, porque poder estar con ellos, ver cómo, en fin, sacaba mucha información. Y al final esas parodias yo creo que quedaron bastante bien. No quedaron muy, muy complacientes y pude alternar un poco de cariño con algún que otro palo, ¿no?
¿En la piel de qué personaje te has sentido más cómodo?
Bueno, en este caso las parodias... A ver, siempre cambio de opinión, pero por ejemplo, me gustó mucho hacer de Condoleezza Rice, ¿no? Que era entonces, todos sabemos, la secretaria de Estado, si no me equivoco, con George Bush, hijo, W. Y me gustó mucho, porque era una mujer de armas tomar. Y además la caracterización era increíble. Y me gustaba, porque decía cosas como, al mundo, de vez en cuando al mundo hay que darle un par de hostias. Que es un poco la línea de los neoliberales, ¿no? Que al mundo de vez en cuando hay que darle un par de hostias.
Para que espabile.
Claro.
Te vengo a buscar, aunque solo para verte o hablar, porque requiero tu presencia para entender mejor mi esencia.
Joaquín Reyes, esta canción de Franco Battiato es a lo mejor una de esas que tú has utilizado para cortejar a tu señora.
No, esta ya se la ponía cuando ya estaba cortejada. Después... Mira. Un momento. Este sentimiento popular, pero mira lo que viene ahora.
Nace de mecánicas divinas.
Qué frase, Dios mío, qué frase. Me pone los pelos de punta, de verdad te lo digo. O sea, este sentimiento popular, nace de mecánicas divinas, es una cosa que me de verdad, me recorre un escalofrío. Es increíble, Franco Battiato. Tuve la suerte de ir al Circo Price a verlo.
A ver.
Él estaba increíble y me encantó. O sea, me encanta Franco Battiato. Me parece un artista increíble, la verdad. O sea, me pone los pelos de punta, me emociona. Y esta canción es especialmente bella, ¿no? Además, sigue en forma. Los últimos discos son buenísimos.
La excusa de tenerte que hablar, porque me gusta lo que piensas y dices, porque en ti veo mis raíces. este siglo ya se está acabando. Saturado de parásitos sin dignidad, me empuja solo a ser mejor con más voluntad. Emanciparme del ensueño de las pasiones, buscar el uno por encima del bien y del mal, ser una imagen divina de esta realidad. Y te vengo a buscar porque estoy bien contigo, porque requiero tu presencia.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spotahome, el Airbnb español. Más información en eoi.es. ¡Te esperamos! Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
101.3 y 106 FM.
Joaquín Reyes, esta no me la habías pedido.
No, pero perfectamente te la podría haber pedido, ¿eh?
Por eso era, digo, me estás decepcionando sin pedirme gris. Oh. Tú eres muy de gris, pero de gris uno.
Bueno, es que claro, que la otra no se puede ni tener en cuenta, ¿no? Gris 2. Probablemente una de las mejores, peores películas de Michelle Pfeiffer. Pero gris, este tema de apertura me encanta. También me emociona. Claro, ¿quién estaba detrás de las canciones de Gris? No es ningún secreto. Barry Gibb, de los Bee Gees.
Una gran banda
probablemente,
sonora.
Claro, probablemente uno de los músicos de pop más talentosos también. Con una facilidad para componer melodías eternas. Pues un superdotado. Y esta canción, este tema de apertura me encanta. Además, yo fui a ver Gris con mi padre al cine. En una de las reposiciones, porque antes se reponían las películas. Y claro, me hizo la cabeza chimpunflash con este musical.
Y hay que reconocer también que los actores eran un poco viejóvenes.
Claro, hombre, estaban haciendo de adolescentes y eran veinteañeros.
Creo que Richo, que era la más mayor, yo ya no sé si ya no tenía 30
sí, sí,
y
sí.
Tenía un hijo, me parece.
Sí. Luego eso ha sido como la tónica en las series de adolescentes, ¿no? Coño, Sensación de Vivir también.
Se me escapa un taco, iba a decirlo, digo, mira, bueno, Sensación de Vivir.
Yo he dicho ya 3 o 4 tacos.
No me he dado cuenta, pero yo soy la conductora del programa.
No, es verdad. Y a mí tampoco me gusta mucho abusar de los tacos. Yo digo cosas como lechugas y recorcholis. Pero bueno, que luego Sensación de Vivir también eran 20 añeros. Y al salir de clase, nuestra gran serie de adolescentes española también eran 20 añeros. Pero sí, eran ya viejóvenes. Y además hay otra anécdota divertida de Gris, curiosa. Y es que John Travolta le robó el musical. Uno de los números musicales, que es cuando están haciendo el coche,
sí.
Él canta esa canción, pero él no debería cantar esa canción. Ese personaje, no era una canción de ese personaje, era del otro personaje, no me acuerdo ahora el nombre.
¿El que sale con Richo?
Claro, era su tema. Lo que pasa es que John Travolta le gustaba tanto ese tema que dijo, no, ese tema lo voy a cantar yo. Que el otro no se lo tomó mal, porque luego se tenía mucho cariño entre ellos, entre los actores. Pero se lo robó, le robó ese tema. John Travolta, que ya era una estrella en ciernes.
Thank you.
Joaquín Reyes, has dicho que fuiste a ver la reposición de Gris en pantalla grande con tu padre.
Sí, claro que fui, claro que fui. Y en Albacete, en... Mira, te digo el dato. El personaje de John Travolta se llamaba Dani, como todos sabemos. Bien, pues el personaje que tenía que cantar la canción era el actor Jeff Conaway, que hacía de Kenny Key. Bueno, da igual, es que lo acabo de mirar en internet, Movie Databases. No es que haya hecho memoria, perdón.
No, ya, bueno, sí, tu cerebro podía estar donado a la ciencia con los grandes cerebros manchegos, o sea que podíamos haber hecho un alarde, como esto es radio y nadie pero te ha visto ahí mirando el móvil, mirando la Wikipedia.
No me gusta la impostura, yo sí, me gusta la
con naturalidad, con la verdad por delante. Yo decía, yo quería llegar ahí al terreno de la infancia. Sí. ¿Tú tienes hermanos, dos hermanos?
Sí, una hermana mayor, Victoria, que vive en Palma, y un hermano, se llama Jesús, que vive en Albacete y es fisioterapeuta.
O sea, ¿que no hay más artistas en la familia?
Bueno, no, la verdad es que no. Mi hermano es un artista de las terapias manuales, porque te deja fino, si tienes una contractura, en fin. Y además es muy gracioso, porque tiene mucha gracia. Y mi hermana, no, es filóloga, da clase de inglés, también tiene un humor quizás más fino. Pero no hay artistas en el sentido estricto de la palabra. Pero en mi casa sí que había bastante cachondeo. Mi padre era una persona muy graciosa que nos sorprendía. A lo mejor estábamos comiendo y decía, voy a decir un poema, ¿no? Y todos callaron que papá va a decir un poema. Y a lo mejor el poema era el siguiente. A mí me gustaría casarme con la churrera para estar todo el día churro dentro, churro fuera. Por ejemplo. Y a lo mejor pues se nos salía la sopa por las narices. Y era muy gracioso. Y entonces yo siempre viví o sea, en mi casa había humor. Por momentos también era un poco, había tragicomedia, porque el humor a veces se volvía tragedia, pero pocas veces, y había siempre ese cachondeo. Y yo creo que de eso viene también un poco la mirada que yo tengo ante la vida, ¿no? Que siempre es con el humor, la verdad. Incluso en los momentos trágicos creo que el humor ayuda a superar. Todos tenemos problemas y todos nos enfrentamos a cosas trágicas en la vida, pero el humor siempre te va a ayudar a sobrellevarlo.
Eso es muy español, ¿no? Lo de recurrir al humor en algunos momentos trágicos.
Es que sí, porque hay momentos muy dolorosos donde necesitas esa vía de escape y no pasa nada porque en esos momentos incluso de repente surja la risa porque necesitas liberar tensión. ¿Y quién no se ha reído en un funeral?
Por eso.
Funerales. Que hay momentos, siempre hay un momento donde alguien te cuenta algo y que te ríes. No lo puedes evitar.
Bueno, es ley de vida, ¿no? Que dicen
sí,
las
claro,
personas mayores.
Claro, ley de vida. Yo una vez, no sé si esta anécdota es cierta, pero una vez mi padre en un funeral se cruzaba miradas de complicidad con el padre de Ernesto Sevilla, porque eso, eran muy amigos, y una risilla así le asomaba a mi padre por la comisura de los labios, y es que resulta que la persona fenecida, mejor dicho, mi padre le debía dinero a la persona fenecida y la deuda se fue con él.
Ay, ¿cómo es tu padre?
Entonces por eso se reía así por lo vaginis. En fin, bueno.
Has dicho que a veces el humor en casa se tornaba en tragedia. Cuando los niños acabáis ya los pies del tiesto,
bueno,
cuando subíais a las barbas de vuestro padre.
Es que mi hermano era bastante travieso, por decirlo de alguna forma. Y mi madre terminaba hasta más arriba del gorro. Porque mi madre pasaba más tiempo con nosotros que mi padre. Siendo los dos maestros, mi padre trabajaba en la UNED y en el Servicio de Orientación Escolar, con lo cual tenía un horario distinto. Mi madre estaba todo el día con nosotros, porque además íbamos a su colegio. Entonces íbamos con ella, volvíamos con ella. Entre medias tenía a sus propios chiquillos dándoles, o sea, los que daba clases. Entonces terminaba hasta arriba. Y mi madre llegaba a decir que nos iba a meter en un internado. O sea, es que estaba hasta... Hubo un momento que mi madre estuvo bastante estresada con nosotros. Y a lo mejor, es que a lo mejor mi hermano llegaba y después de comer decía ¡pelea! Y nos peleábamos y salíamos de la habitación sudando. La habitación de repente se le empañaban los cristales de la energía que había ahí. Y salíamos ahí sudando al borde del vómito. Y mi madre decía, pero que sois bestias, sois animales, ¿qué habéis hecho? Y así nos íbamos al colegio, o sea que mi madre la pobre.
¿Y cuando
pobre maestras y maestros, sí. Porque no, nunca suficientemente bien ponderados. O sea, el magisterio, la docencia... Yo creo que es una de las, o sea, es muy importante y esto es una obviedad y joder, desde aquí digo, ¿por qué no se le duplica el sueldo a los maestros? Se lo merecen.
Pues ahí tomamos nota, estaría muy bien. Dicho esto, Joaquín, cuando tú decides estudiar Bellas Artes, ¿A qué ibas orientado? Porque claro, esto va más a la pintura,
sí,
a la escultura,
a la ilustración, ¿no? Al dibujo.
¿Tú querías
dibujar?
Sí.
Para mí mi sueño era vivir de dibujar, que me pagaran por dibujar. Eso es mi gran afición y mi gran vocación, el dibujo, es lo que más me gusta. Entonces eso era lo que yo quería, mi sueño.
Esto es un no parar. Hemos repasado antes así un poquito por encima tu currículum. Llevas unos años que no paras. Te conoce todo el mundo. ¿Qué te dicen por la calle? Te dicen, ¿te acuerdas de Sandokan, del actor aquel que le decían, queremos un hijo tuyo cuando vino a España, sí. Kabir Bedi?
Queremos un hijo tuyo.
¿Te dicen eso?
No, que la gente no quiere nada de mí en el plano físico. Ni siquiera me corta el cabello, estas cosas de fan loco. No tengo eso. Pero sí que noto que me tienen mucho cariño. Nos tienen. Lo hablo un poco en plural porque como de alguna forma yo comparto esta experiencia con Ernesto y Raúl y Julián y Carlos, aunque era cada uno vamos por nuestro lado, creo que seguimos compartiendo eso juntos, ¿no? Y la gente nos tiene mucho cariño y la gente, los fans que se nos acercan son gente muy educada en los que yo me reconozco, o sea, veo que son muy parecidos a mí, siempre cuando estén sobrios, los borrachos son muy pesados. Pero a mí me encanta que la gente me diga... No, o sea, normalmente a los cómicos nos dicen, oye, me río mucho contigo, nos haces pasar un buen rato. Hay gente que dice, yo he pasado una mala época y gracias a tus monólogos eso se me ha hecho más llevadero. Estas cosas te las dicen y te da gusto, porque es verdad. Los cómicos somos vistos como amigos, gente con la que empatizan o con la que empatizar. Y no sé, yo me siento muy bien. Me gustaría... quizás que me abrazaran más, que me metieran cosas en los bolsillos, ese tipo de cosas que no hacen, ¿sabes? Y que gustara más por el físico, pero no, gusto más por la broma, pero no pasa nada. Pero vamos, a los cómicos nos tienen mucho cariño. Luego es verdad que hay gente que a la que les estomagamos, o sea, yo hay gente que noto que les caigo mal, porque también el humor tiene eso, tiene esa vertiente. O sea, un cómico te puede caer bien o mal.
Y encima, en vuestro caso, haciendo un humor absurdo.
Sí, claro.
Que hay que conectar, ¿no?
Sí.
Si entras a tope, ya da igual lo que digáis.
Bueno, también hay gente que también entra poco a poco, pero es verdad que esto, el humor tiene algo que ver con la sensación esta de enamorarse de alguien. O sea, tú un cómico, en segundos, lo juzgas y decides si te cae bien, si te cae mal, si te va a hacer reír o no. Y eso es una cosa que luego es muy difícil cambiar. O sea, pero eso pasa en cuanto sale al escenario. Luego necesita de un buen texto, por supuesto, pero ese momento existe. Y los cómicos tenemos eso. O sea, la gente se enamora de nosotros y hay otra gente que directamente a la que le damos mucha rabia. Y eso hay que convivir con eso, claro. Estaría bueno.
Y si pasa la fama, ¿a ti qué te gustaría? ¿Estar a lo mejor dibujando, dedicarte a la ilustración? Bueno, tú has ilustrado hasta cuentos infantiles.
Sí, sigo haciendo ilustración, sigo ilustrando. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo unos flyers para la sala 8:30. En la sala
también has ejercido de DJ.
Sí, pero bueno,
en
lo que hago yo es soy pinchadiscos, o sea, pongo canciones, porque claro, los DJs se han quejado con razón por mi
¿quién se ha quejado?
Sí, por mi intrusismo, y es verdad, tienen razón, porque yo no sé, no soy DJ. Yo lo que hago es poner canciones, hago una sesión de canciones para que la gente piense, crea que es Nochevieja o algo parecido. Pero...
¿No habrá sido Fran Rivera el que se ha quejado?
No, Kiko no.
Kiko, sí, porque
Kiko.
A Fran llamamos a su hermano.
Fran es el...
El hermano.
Pero, no, lo que quiero decir es que, volviendo al tema de la ilustración, yo cómo me veo cuando la fama pase, ¿qué pasará? Yo me veo dibujando y escribiendo, que son dos actividades muy solitarias. Y así me veo, tranquilamente.
En Viejóvenes repasáis un poquito de la historia de la cinta VHS. Vamos a escuchar un poquito de un sketch que no es el que aparece en el espectáculo, para no hacer spoiler, digo yo, a no ser que vayáis cambiando el sketch y resulta que yo ponga el de otro día.
No, por ahora mantenemos la función tal cual.
Terapia de grupo.
Bueno, pues gracias a todos por venir. Y no sé, ¿alguien quiere empezar?
Yo mismo. Uh-huh. Hola, soy el Video Beta.
¡Te queremos, Video Beta!
Y bueno, llevo 16 años, 3 meses y 15 días sin grabar nada. Me ha costado superarlo porque yo daba toda la calidad que podía, que era bastante más que otros.
Sí, mucha más.
Sinceramente, yo no sé qué hice mal, porque no sé por qué tuvieron que...
Ya está.
Sí, perdona, ya estoy mejor. ¡Ay, rebobinaba más rápido! Y mi pausa era mucho más nítido. Pero vamos, que ya está, ya estoy mejor.
Hola. Yo soy el vídeo 2000.
Te queremos, vídeo 2000.
Y bueno, yo un poco lo mismo que el vídeo beta. Y además se me grababa por las dos caras. Y eso, y bueno. Y no estoy bien.
Muy bien, gracias por tu testimonio, vídeo 2000. Es importante recordar que no debéis culparos. Hay que aceptar que hay cosas que no dependen de vosotros.
Esto hola, también... Chicos. A ver, ¿quién entra ahora?
Bueno, sí, eso, ¿qué hace?
Es que
a ver, aquí somos todos bienvenidos.
El largo.
Si aparecía en la cinta VHS y despertaba un poco los recelos de las demás, de los demás formatos. Hola, porque esto era... Aquí está. A mí me hacía mucha gracia pensar en los formatos que se quedan obsoletos.
No, lo digo porque esto los viejóvenes sí saben cuáles son estos formatos, pero los jóvenes no habrán oído en su vida hablar de ese vídeo de 2000.
Ni siquiera del VHS, si me apuras. No. Ahora se ha puesto un poco de moda utilizar la textura del VHS para los vídeos. Hay gente que utiliza esa textura de nieve.
Como un filtro que se pone luego a las pelis.
Sí, sí. Y hay Instagrammer y youtuber que utilizan eso como un recurso, como algo, claro, como algo del pasado. Pero nosotros vivimos, bueno, y seguro seguiremos viviendo ese furor de los formatos. Y a mí me hacía mucha gracia pensar en dónde estarán la 100 VHS, el vídeo 2000, el beta, por decirlo, que tuvieron su momento de gloria y que ahora están, pues, bueno, pues fíjate, abandonados.
Yo saco cada poco a colación el tema de viejóvenes para recordar vuestro espectáculo en el Teatro de la Latina.
Muy bien.
¿Cómo escoger el testigo de Lina Morgan?
Pues fíjate, es un teatro muy especial. Lo hace especial el hecho de que Lina tuviera y sigue teniendo un palco, que fuera su teatro. Yo creo que es una gran... Bueno, es que esto es una cosa que da vergüenza decirlo, porque era una de las grandes comediantes, una de las grandes actrices cómicas de este país. Pues sí, pues fíjate, yo a veces lo pienso. De hecho, hay Lina tiene en el teatro una especie de museo no ordenado, con muchas cosas suyas, quiero decir. Yo un día pedí que me lo abrieran, pero me dijeron que no. Yo digo, a ver qué tiene ahí. Fotos, fíjate, trajes, pues un montón de cosas. Y me gustaría que algún día alguien hiciera un museo de Lina Morgan, ¿por qué no? Porque creo que es historia del humor patrio y estaría muy bien. Pero claro, igual están ahí... No sé, no hay nadie que se lo haya pensado en serio.
¿Estáis 3 días a la semana?
Estamos 3 días al mes. Porque tampoco es cuestión de matarnos a
trabajar. Ya me parecía a mí mucho.
Claro, ten en cuenta que estamos ahora mismo estamos 2 lunes y 1 viernes, pero creo que el siguiente mes vamos a ir, en vez de los lunes, los jueves. No te sé decir ahora las fechas de memoria.
En la página web buscamos viejóvenes.
Sí, 3 días al mes estamos seguros.
Pero lo de viejóvenes, yo insisto en que el título, Ernesto y tú, que sois los dos viejóvenes ahí en escena, pero luego al final esto es una especie de sucesión de sketches que tú lo explicas al comienzo del espectáculo.
Sí.
Que nadie busque un sentido...
No, que nadie busque un sentido a los sketches y que tampoco busque que haya una relación entre el título y los sketches. Los sketches son una sucesión de sketches, cada uno de su padre y su madre. Y queríamos recoger un poco la filosofía de los programas que hacíamos, de La Hora Charante, Muchacha Danui. Ese humor, de alguna forma, este espectáculo tiene que ver con los programas que hacíamos en televisión. No hay una revisión, o sea, no, los sketches son nuevos, las piezas que se proyectan también son nuevas, por lo tanto el espectáculo es nuevo, no es un lo mejor de. Pero sí que tiene la filosofía de los programas, como Muchacha Danui o La Hora Charante.
Y de Madrid luego os vais a ir por ahí a girar. Tenéis más gira que los Stones.
Pero si no paramos de zurrir.
Sí, pues es que además este espectáculo ya lleva 2 años.
Sí, lleva 2 años, pero hemos vuelto, por ejemplo, recientemente a Barcelona y lo hemos vuelto ahí a petar, como se dice vulgarmente. Y ahora vamos a Alicante, a Castellón, a Bilbao, vamos también. Vamos a estar ahí pues, yendo por todos lados. Nos quiere mucho la gente.
Os demandan.
Nos demandan y...
No que os pongan demandas.
Sino que nos piden, que vayamos. Por ahora demandas... No, el más demandable es Ernesto y por ahora está saliendo... impune de sus fechorías.
O sea, pero eso es por sus relaciones con las mujeres.
Bueno, a ver, él...
Demandas de paternidad, estoy pensando, pobrecillo mío.
Yo qué sé. Él es muy... es un galán. Es un galán, pero lo
es el galán del grupo.
Pero lo era antes, porque claro, ahora la gente puede decir, claro, liga por la fama. No, Ernesto ligaba cuando era también una persona anónima. Es un galán. Y le gusta de meter el pizarrín, sí.
Y sigue soltero, que no entero.
Sigue soltero, es una joya, es una joya. Sigue soltero, sí, sigue soltero. Pero bueno, él es un poco, claro, es indómito. Y luego aparte, ¿qué persona se hace cargo de Ernesto? Es que tiene muchas teclas. Tiene muchas teclas, ¿sabes? Claro,
¿cómo estás abusando de que hoy no ha venido, ¿eh?
No, si esto
estamos promocionando bien jóvenes, como Ernesto está en el espectáculo,
escucha,
pues susto muerte, ¿no esto, ha venido?
No, pero que esto lo digo delante de él, ¿eh? Estas cosas yo me las permito arrojárselas a la cara y él las encaja muy bien. O sea, que esto lo diría si él estuviera delante igualmente.
¿Te puedo pedir un favor
claro,
personal?
Si no es dinero.
No, es una cuestión sentimental.
Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Dime, amiga.
Pues que yo, mi padre es que era murciano, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí.
Hostia, pijo.
Claro, y yo oigo el acento murciánico y me despierta una sensibilidad.
Ah,
entonces,
claro.
Como estamos en la recta final, pues a ver si me puedes presentar, por ejemplo, el tema Devuélveme la pasta de los planetas, que lo has traído tú,
claro que,
en murciánico.
Claro, además es que mi mujer es murciana, ¿sabes? Entonces yo tengo un murciano... tengo mucho nivel de murciano, ¿sabes? Entonces yo te voy a presentar al grupo de los planetas, Devuélveme la pasta que me debes, que en murciano sería Devuélveme las perras, y es una canción excepcional, ¿sabes? Venga, vamos a disfrutar, Lachu.
Joaquín Reyes, muchísimas gracias.
Ay, qué lástima.
Qué rático más agradable.
Sí, la verdad es que está muy a gusto contigo y has sabido... Has hilado una entrevista, chapó.
Ay,
de verdad.
Qué cumplido
¿eh?
Eres.
No, en serio, porque te lo tenías todo muy bien preparado y ha sido distinta. Con que no me hayas preguntado, ¿es más difícil hacer reír que llorar?
Que eso lo pregunto muchas veces.
Pues esa pregunta...
la borro ya, ¿no?
Esa pregunta, sí, es mejor ya que la borremos. Pero no, está muy a gusto y se me ha hecho cortísimo, o sea que muy bien. Muchas
Nacho
gracias.
Cerezo, la realización técnica. Gracias.